comenzamos la jornada contándote que había algunas estaciones de servicio en las cuales no se estaba cargando GNC precisamente por un problema en la distribución, pero es noticia todavía en los diarios de todo el país esta política del gobierno que tiene que ver con restringir el acceso al gas precisamente a algunas industrias y a algunas estaciones de servicio precisamente para que no falte en los hogares de todos los usuarios, los domésticos, ¿no? El consumo doméstico, que es el que se intenta priorizar. Para conversar sobre esta problemática lo tenemos en línea a Juan José Carvajales, que es titular de la consultora Passepartout, asesor en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas, quien ha tenido la amabilidad de esperarnos y atendernos para conversar un rato. Juan José, buenos días. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo estás?
Buen día, Sebastián. Gracias por llamar. Un saludo a la audiencia.
Bueno, gracias a vos. Bueno, explícanos un poco para ponernos en tema. ¿Qué es lo que está pasando con la energía? ¿Por qué llega esta restricción a las industrias y a las estaciones de servicio justamente para priorizar el consumo en los hogares? ¿Qué está pasando para que el gobierno tenga que decidir esto?
Lo que está pasando es que falta gas. En invierno los usuarios residenciales prendemos estufas, calefactores y la demanda a nivel hogareño se triplica. Entonces ya la producción nacional, que siempre es suficiente y de hecho exportamos un 10% de esa producción todo el año, en los meses de invierno no alcanza. Entonces hay que importar gas. ¿Qué se importa? Bueno, buques de GNL, gas natural licuado, y buques de gasoil, que son líquidos y que sirven para generar energía eléctrica, ¿no?, en las centrales térmicas. Hoy la situación es anómala porque ni con la producción local ni con las importaciones alcanza a satisfacer la demanda. Entonces, como los usuarios residenciales somos demanda prioritaria y no se nos puede cortar el gas, a quienes sí se les corta son a los usuarios no residenciales, y ahí entran industrias, comercios y estaciones de GNC. Cuando uno va a esos segmentos de la demanda, primero lo que se interrumpe son los contratos que tienen esa figura, ¿no? Contratos interrumpibles, que son, para el usuario, son más económicos. Y después, ahora la novedad, que es bastante atípica, es cortar los usuarios a los contratos firmes, los que no deberían ser interrumpidos. Y la respuesta es sencillamente, estamos en una coyuntura crítica. El gobierno está priorizando, obviamente, a los usuarios residenciales, y de ahí que ayer haya habido un comité de emergencia entre la Secretaría de Energía, los transportistas de gas y las distribuidoras para ver cómo se administran estos cortes.
Bien, vos decís, no hay gas, y yo te pregunto, ¿le echamos la culpa al invierno solamente o hay cuestiones estructurales a las cuales referenciar?
No, el clima está todos los años, lo sabemos, se puede haber adelantado, pero todo eso se gestiona. Todos los años la Secretaría de Energía pone en marcha lo que se llama el comité de invierno, pero esto es en principio de año, no en las puertas del invierno. Entonces vos definís lo que es la campaña de compra de GNL, la campaña de compra de gasoil. Esto lo hacen empresas públicas, Enarsa y Camesa, ¿no?, administradas por el Estado. Y además, teniendo el gasoducto Néstor Kirchner, la etapa 1, digamos, ya requerís menos importaciones, ¿sí? En 2013, 2014, yo siempre digo, importábamos 100 buques de GNL y 60 de gasoil. Hoy, este año, vamos a importar, bueno, hasta 30 buques de GNL. Es decir, la demanda de importación es mucho menor. El problema es que hay que gestionarlo, hay que articularlo, y este gobierno descree de lo que es la planificación y la articulación del Estado. Entonces, bueno, puede ser un ideario que funciona bien en algunos segmentos de la economía, pero en energía te pueden derivar en estas situaciones críticas.
Vos nombrabas recién el gasoducto Néstor Kirchner, al cual el gobierno anterior convirtió en una bandera de la obra pública. Contame cómo está hoy esa obra y qué beneficios está reportando, y si falta completar alguna etapa en su desarrollo.
Bueno, el gobierno anterior, procrastinando sus decisiones, como todo lo que hemos vivido, finalmente hizo el gasoducto Néstor Kirchner, la etapa 1, y por la mitad. ¿Qué quiere decir por la mitad? Que allá que vos tengas el caño listo, necesitas plantas compresoras que empujen ese gas. para poder transportar mayor volumen. Entonces, hoy la etapa 1 está funcionando a media máquina, digamos, media carga, son 11 millones, llegó a 14 estos días críticos, pero podría transportar 22 millones si las tres plantas compresores estuvieran en funcionamiento, que se están construyendo porque este gobierno las reactivó tarde también, entonces no van a llegar para el invierno. Después está la etapa 2 de ese gasoducto que también estaba prevista. Había un principio de licitación y este gobierno no ha dado señales de qué va a hacer con esa etapa 2 que llega hasta Santa Fe. Y la tercera obra que también estaba en carpeta, que el gobierno anterior había comenzado, tarde, pero había comenzado, es la reversión del gasoducto norte, que es invertir el flujo del gas que va de Santa Fe a Salta. En realidad, hoy cae desde Bolivia y lo que queremos hacer es llevar gas de Neuquén hacia el NOA. Bueno, ahí también las obras están avanzando, pero no van a llegar para este invierno. Entonces, hay tres respuestas para dar en materia de infraestructura que minan la posibilidad de que mayor producción de Vaca Muerta llegue a los centros de consumo y reemplacen importaciones que son más costosas y que se pagan en dólares.
Juan José Rodrigo Miró te saluda, buen día.
Buen día, Rodrigo.
Para la gente que nos escucha, ¿hay alguna chance que en este invierno, que va a ser largo y va a ser muy frío, perdamos la posibilidad de tener gas en nuestros hogares?
No, yo no creo que se llegue a ese punto. Sería demasiado crítico para el sistema. Primero, por cómo debería funcionar, ¿no? Perdés toda capacidad de administración del sistema si llegas a esa instancia, pero además hay una cuestión de seguridad. No es lo mismo la luz, que vos podés tener un corte masivo y después vuelve la luz y no pasa nada. En gas natural vos tenés que ir cuadra por cuadra, casa por casa, artefacto por artefacto, verificando cuando vos vas a reinstalar el servicio después de un corte. Entonces, por eso no se aconseja hacerlo a nivel residencial, más allá de que hay una decisión de política pública que viene desde hace 20 años, desde 2004, que establece que los usuarios domésticos, domiciliarios, son demanda prioritaria en perjuicio de la industria, ¿no? Ahí hay una decisión de política pública. Alguien podría decir, prefiero tener una economía competitiva y que los hogares se abriguen, ¿no? Nosotros en nuestras casas, pero la decisión es la inversa, ¿sí? Privilegiar el modo de vida de los habitantes en perjuicio de la industria. Con lo cual, yo no creo que se llegue a un corte a nivel residencial.
Vos recién decías, Juan José, estamos conversando con Juan José Carvajales, que es especialista en temas energéticos. Prefiero que en los hogares se abrigue. En algún momento fue criticado Mauricio Macri mientras era presidente porque decía justamente con el uso del gas y de la calefacción en los hogares, no puede ser que uno pretenda estar en mangas cortas dentro de un hogar, de una casa, justamente porque tiene la estufa prendida todo el día. ¿Cuál sería un uso racional del gas dentro de una casa, de un hogar, ¿no? El uso doméstico. ¿Qué recomendación podés darnos?
Bueno, las medidas de eficiencia son varias. Las que realmente funcionan tienen que ver con los aislamientos térmicos, no tanto con el uso de si dejo prendida una estufa o no. Eso puede funcionar en cierta medida, pero las condiciones de aislamiento térmico, las condiciones, artefactos eficientes, ¿no? En el consumo, y muchas veces esto se le recarga al usuario de la vivienda, pero para mejorar en esos términos se requieren también políticas de estímulo del Estado que dé créditos para hacer un canje de electrodomésticos, por ejemplo, o para poner un doble vidrio, membranas, o ni hablemos poner paneles solares. Entonces, es un combo, ¿no? Un combo de una concientización a nivel individual y de políticas públicas. Ahora, también el disciplinador de consumo es la tarifa. Entonces, lo que hemos visto durante mucho tiempo son tarifas para hogares que pueden pagar el costo real y no lo hacen porque están subsidiados. Entonces, cuando uno pierde noción de cuánto cuesta producir el gas, transportarlo, distribuirlo, ¿no? Toda esa cadena de valor, pierde noción de lo que cuesta, del valor que tiene poder producir nuestra propia energía, bueno, y después no se paga ese costo real. El gobierno está queriendo transparentar esos costos para los usuarios con aumento de tarifas y quita de subsidios. Ayer tuvimos una novedad con lo que se llama canasta básica energética. El problema es su instrumentación y en el contexto en que se da, ¿no? De pérdida de valor adquisitivo real del salario. Entonces es complejo querer hacer todo junto en un solo movimiento. El gobierno está cayendo en la realidad de que va a tener que... Ayer en este decreto nuevo se habla de un periodo de transición de 6 meses y de reformulación de las variables, ¿no? Los criterios para hacer esa quita de subsidio. Pero para responder tu pregunta, es un mix entre acciones individuales a nivel hogareño, en políticas públicas y en precios que se paga de esas facturas.
Juan José Carvajal, eso ha sido un gusto conversar contigo. Te dejamos un saludo y hasta cualquier momento.
Bueno, queda a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Nos estamos viendo.